Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar, realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos. El siguiente programa es Muy Familiar. Contiene temas interesantes, reflexiones, herramientas para aplicar y fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana. Vuélvelo a escuchar en la página web www.lfrm.edu.co. ¡Bienvenidos!
Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Bendecido Señor, las familias, amén. Bendecido Señor, la mía también. Que ninguna familia comience en cualquier de repente.
Un caluroso saludo para todos, deseamos que se encuentren muy muy bien hoy con muchas sorpresas en nuestro programa y pues con mucho ánimo de estar acompañándolos el día de hoy y comentarles y hablarles de este tema que es tan interesante. ¿Cómo estás, Ángela?
Muy bien, Cindy, como tú dices, bendecida por Dios que nos permite una nueva semana y espero para todos nuestros oyentes de antemano innumerables bendiciones. Hoy con un tema muy interesante que siempre trabajamos cada año en Muy Familiar precisamente por la pertinencia que tiene y con una invitada que nos ha acompañado y nos ha hecho también el apoyo en este tema y que gracias a Dios hoy tenemos la oportunidad de volver a tener en Muy Familiar. Luz Dari Salazar Rendón, psicóloga, gracias por estar con nosotros, Luz Dari, y un cálido saludo para usted.
Ay, muchas gracias, un saludo muy especial para ustedes y para toda la audiencia.
Muchas gracias y entramos en materia con Muy Familiar.
La tertulia, este es el tema de hoy en Muy Familiar.
Bueno, y hoy les vamos a hablar del fenómeno adictivo en la adolescencia, un tema que hoy en día tenemos que estudiar a fondo, que tenemos que conocer y que identifiquemos en casa cada uno de nosotros cómo nos enfrentamos a este fenómeno. Sabemos que el consumo de drogas, por su incidencia, por las grandes consecuencias que estas sustancias acarrean para la salud, para la vida, es considerado como un problema social y en la adolescencia más bien es uno de esos grupos más vulnerables ante ese consumo de esas sustancias o ese fenómeno adictivo.
Es claro entonces, Cindy, para todos nuestros oyentes entonces, que la dependencia o adicción no es algo que se busque intencionalmente, porque de pronto decimos, claro, es que veía tantas oportunidades que tenía y se tuvo que ir por el peor camino. Difícil es encontrar, obviamente, en este caso tú hablas de la adolescencia porque es el tema básico que hoy vamos a tener en la población sobre la cual vamos a hablar, que tenga de pronto como plan de vida, que va a ser adicto, que lo va a perder todo, que quiere perder su familia, los amigos, la escuela, el trabajo, incluso a sí mismo. O sea, eso no es una condición que un adolescente va a elegir. Entonces es muy importante partir de esa realidad.
Doctora Luz Dari, ¿qué le parece si les contamos a nuestros oyentes qué factores elevan ese riesgo de consumo de drogas en la adolescencia o cuáles son esos factores que más pueden jugar ahí un papel importante?
Importantísimo lo que acaban de decir, y es que yo en 35 años que llevo trabajando con esta problemática, nunca he encontrado el primero que diga, es que mi deseo era ser consumidor, era ser marihuanero, era volverme un alcohólico. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, y sobre todo nuestros chicos, porque siempre, siempre se arranca con un simplemente experimentar, saber qué es eso. Además, como uno de los factores de riesgo, tenemos, al menos acá en Antioquia, que somos familias muy consumidoras. Y casi siempre pensamos que es que tiene que ver con la marihuana y la cocaína, y no, esas son las ilegales, es el licor, es el cigarrillo, es el juego, es la compra compulsiva, ahora los videojuegos, las tabletas, los celulares que se los entregamos desde bebés para que no hagan mucha bulla o no molesten o simplemente se distraigan. Entonces, un primer factor de riesgo importante a tener en cuenta es que tiene que haber una disponibilidad de las cosas. Si no hay una disponibilidad, pues entonces es muy difícil que yo me apegue o quiera experimentar con algo que ni siquiera sé dónde está. Lo otro es que somos familias en general muy consumidoras de diferentes sustancias, de diferentes cosas, que ahora vamos a profundizar un poquito más. Entonces, moralmente pudiera decirse, o como ejemplo, ahí lo tenemos. Inclusive hemos tenido niños intoxicados de 2 años con licor porque los papás están tomando en una reunión familiar y el bebé se acerca, casi sin poder caminar del todo, mete el dedito en la copita de aguardiente, chupa y todo el mundo se muere de la risa por las caras que hace. Pero en ese cuerpecito tan pequeño, esa chupadita va generando en ellos, no adicción, no es que se genere adicción, pero sí al menos una intoxicación, porque ya al otro día niño puede empezar a sentir sed, dolor de cabeza, ¿qué? Un guayabo. Y hay otro factor que es súper importante y que a veces lo obviamos, y es la herencia. Eso que se transmite genéticamente. Entonces, no es que todos los hijos de personas con problemáticas de adicciones, alcohólico, fumador, jugador, es que vaya a tener hijos pues definitivamente adictos, pero sí aumenta enormemente la predisposición para eso. Entonces, casi, y yo siempre le digo a los chicos y ellos se ríen, y es lo que antes hacían los papás. ¿Y usted qué familia es cuando tiene novio? ¿Y de qué apellido? Pues puede que no así, pero el interés, cuando yo empiezo a tener una relación de pareja con alguien, de pronto con miras a probablemente tener hijos, es preguntar, ¿y en tu familia qué cosas hay? Ah, mi papá muy bebedor, muy alcoholizado, mi mamá muy depresiva, mi abuelo no sé qué. Ah, todos esos genes se los vamos a transmitir a ese hijo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para que eso no se vaya así simplemente, sino qué factores de protección vamos a tener para eso?
Bueno, y hablemos entonces, Cindy, también de otros factores que nos parece interesantísimo lo que está planteando la doctora Luz Dari, y hay otros factores entonces de riesgo complementarios a eso que ella nos está contando. Hablemos, por ejemplo, de esa edad de inicio que en este momento se está dando en el medio, porque tenemos una edad de inicio que es mucho más temprana, por llamarlo así.
Y cada vez de pronto se va volviendo más temprana por precisamente lo que dice la doctora Luz Dari. Hay más factores de riesgo a nivel social que están llevando más rápido pues como a que ocurran este tipo de cosas. Estamos hablando más o menos entre los 13 y los 14 años, en donde se puede estar presentando entonces el consumo, y esos adolescentes no solamente vamos a pensar que están consumiendo o que están con este factor adictivo a una sola cosa, sino que se vuelven policonsumos. Entonces ya se les va exigiendo que tengan consumo de varias cosas, entonces se vuelven adictos a una sustancia ilegal y se vuelven adictos a una tecnología, y van encontrando tantos factores de riesgo que van funcionando entonces de manera pues poco saludable para cada uno de ellos.
Y yo quiero hablar de esos sentimientos de invulnerabilidad. Cuando llegamos a la adolescencia nos parece que nada nos va a pasar, que no es con nosotros, que todo lo que pasa está fuera de nosotros. Es una etapa que se caracteriza psicológicamente por unos fenómenos muy interesantes, como son la audiencia múltiple y la fábula personal, que para resumir significa que el adolescente siente que todo lo malo le pasa a otros, que él es el protagonista de las historias y que como protagonista siempre sale héroe o heroína, y que por lo tanto lo que pueda pasarle no va a tener entonces consecuencias distintas a ser realmente bueno, positivo, famoso o líder. Eso hace que por esos mismos cambios de psicológicos, entonces ellos vayan a tener muchas dificultades para desarrollar entonces conductas donde ataquen los riesgos, sino que por el contrario viven los riesgos. Entonces esos sentimientos, esas sensaciones y emociones mal canalizados, porque no es que a todos los adolescentes esas situaciones les da, entonces no tienen nada para hacer. Por el contrario, cuando la doctora Luz Dari decía ahorita, el entorno de familia que nos rodea, esas herencias que traemos, nos tienen que ayudar como a mirar qué vamos a canalizar, qué vamos a hacer. Y posiblemente cuando ellos se encuentran en hogares con papás muy claros, con una autoridad muy firme, esas situaciones, por muy de adolescencia que sea, se pueden canalizar de manera mejor. Doctora Luz Dari, ese afán de independencia también puede ser un factor de riesgo muy importante en los adolescentes para las diferentes adicciones.
Sobre todo, acuérdense, es para ensayar, para arriesgarse. Y hay una cosa que nosotros no tuvimos, ninguno de nosotros, y fue las redes sociales, la cantidad de tecnología que hay, que sí es en este momento una maravilla poder contar con el internet. Yo muchas veces me pregunto, ¿cómo hacíamos antes? ¿Cierto? Todo era la máquina de escribir, el libro físico, la lidia para que a uno le dieran permiso para ir a la biblioteca. A mí no me dejaban ir a la biblioteca. Mi mamá más bien compró una enciclopedia por cuotas, que para que no saliéramos. Mientras que hoy en día nuestros hijos están expuestos al mundo entero. Ellos, a través del internet, de las redes sociales, tienen a su disposición una cantidad de modelos a seguir, de situaciones que ellos quisieran tener, inclusive la cantidad de dinero que algunos están ganando de los influencers y de estas personas de redes, donde muy probablemente nuestros hijos quieren ser como ellos, pero también cómo ellos se dan cuenta que algunas de estas personas también tienen vicios. Entonces, hay vicios también que tienen que ver con las compras compulsivas. Tenemos una cantidad de influenciadores que tienen carros para cada día de la semana, que tienen viajes y que los cuentan y hacen una cantidad de cosas a nivel de parejas también. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestros hijos, a través del solo celular, del computador, de la cantidad de ocupaciones que tenemos los papás, también de la ingenuidad nuestra o de la poca capacitación que tenemos de los medios, de estos dispositivos, no nos damos cuenta que ellos están accediendo al mundo entero, que inclusive hay una cantidad de sustancias que ni siquiera son ilegales, porque algunos están consumiendo medicamentos, están consumiendo tramadol, que el tramadol te lo venden sin fórmula médica y es supremamente económico, y que el tramadol arrancan consumiéndolo por la sensación que genera, pero que después de 3 días o 4 días seguidos de tramadol, ya después no quieren tomarlo y el cuerpo se los pide. O que los papás están felices, y hemos encontrado últimamente mucho de este caso, están felices porque los hijos hacen sus reuniones en la urbanización, que nosotros con nuestro trabajo y todo estamos pagando ese apartamento, y están invitando a sus amigos con ese deseo ya de hacer sus fiestas, porque están pasando de quinto a sexto, o ahora van a empezar por Halloween o también por la parte de terminada de año o por principio de año, y nos están pidiendo nada más gaseosa, por lo general limonada, Sprite y gomitas. Pero resulta que llevan los amiguitos un frasco, aunque sea de codeína. Y la codeína es una sustancia que se le han quitado a los jarabes para la tos, porque produce dependencia. Hay algunas farmacias que todavía venden jarabe de hidrocodeína o de codeína, que como les digo, ya se supone que no lo deberían estar vendiendo, es supremamente económico, se lo echan a esa Sprite, comen dulces parejo ese día, se meten a la piscina, juegan, gozan en el salón social o en la casa donde están invitados, pero cada organismo es único y particular. Entonces, acuérdense que ahora hablamos de la herencia. Chicos con herencia de problemas cardíacos, de personas hipertensas, ¿cierto? Papás, abuelos, a estos niños generalmente, porque son muy jovencitos, o pues son niños casi, o preadolescentes y adolescentes, eso les eleva la presión. Entonces, estamos llegando con golpes de calor, con presión alta, a urgencias con niños, que la mamá dice, no, estaba en una fiestecita con los amiguitos de día, y ellos nada más tomaron spray con gomitas. Y a veces los médicos, si no están bien capacitados, dicen, ah, es el exceso de azúcar, y resulta que no es solamente eso, es la hidrocodeína o la codeína que están llevando
nuestros chicos. Es un estimulante, entonces, Luz Dari. Sí. O sea, actúa como un estimulante.
Sí, perfecto. Pero es legal porque hace dilatación de los bronquios, de todas las venas y todo. Entonces, claro, por eso al que tiene historia en su familia de hipertensión, le pasa eso, claro. Pero a los otros no, y simplemente se ríen, gozan, se desinhiben, y como les digo, no es ilegal, eso lo venden en las farmacias.
Bueno, situaciones que entonces para todos nuestros oyentes tienen que estar muy a la mano, precisamente para eso es nuestro programa, para contextualizarnos sobre lo que el medio nos está trayendo, siempre con una mirada de oportunidad, de prevención y de que se pueden hacer muchas cosas. Antes de continuar, vámonos con una de nuestras pausas, la recomendación.
Escucha la recomendación, Pildoritas en Salud Mental y Espiritualidad.
Tu propio juicio. A un oasis llega un joven. Toma agua, se asea y pregunta a un anciano que se encuentra descansando. ¿Qué clase de personas viven aquí? El anciano le pregunta, ¿qué clase de gente había en el lugar de donde tú vienes? Un montón de gente egoísta y malintencionada, replicó el joven. Estoy encantado de haberme ido de allí. A lo cual el anciano comentó, lo mismo encontrarás aquí. Ese mismo día, otro joven se acercó a beber agua al oasis y, viendo al anciano, preguntó, ¿qué clase de personas viven en este lugar? El viejo respondió con la misma pregunta, ¿qué clase de personas viven en el lugar de donde tú vienes? Un magnífico grupo de personas, honestas, amigables, hospitalarias. Me duele mucho haberlos dejado. Lo mismo encontrarás aquí, respondió el anciano. Un hombre que había escuchado ambas conversaciones le preguntó al anciano, ¿cómo es posible dar dos respuestas tan diferentes a la misma pregunta? A lo cual el anciano contestó, cada uno de nosotros solo puede ver lo que lleva en su corazón. Aquel que no encuentra nada bueno en los lugares donde estuvo, no podrá encontrar otra cosa aquí ni en ninguna otra parte. Si te sientes dolorido por alguna causa externa, no es eso lo que te perturba, sino tu propio juicio sobre ella. Y es que la actitud mental es lo único sobre lo que puedes mantener control total en tu vida. Lo que has encontrado en el lugar de donde vienes, lo encontrarás en el lugar a donde vayas. Todo es cuestión de la perspectiva que le des a tu actitud y de la perspectiva que le des a lo que te rodea. Colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Bueno, y estamos en Muy Familiar, hoy con la doctora Luz Dari Salazar Rendón, experta en el fenómeno adictivo, y hoy básicamente lo estamos hablando en la población de los adolescentes. Sigamos entonces, hemos venido hablando de cuáles son las razones por las cuales entonces los adolescentes pueden ser una población de alto riesgo para las diferentes adicciones. Hablando entonces de esos factores de riesgo, pues hablemos también entonces de cuáles son esas consecuencias, porque son varias las que podemos tener.
Pero, ¿qué les parece si antes de seguir a hablar de las consecuencias, nos cuenta, doctora Luz Dari, esto del fentanilo, que están tan en este momento como en auge, que nos están diciendo tantas cosas y quizás no comprendemos muy bien de qué trata?
Bueno, entonces, con varios psiquiatras, con médicos especialistas en este tema, psicólogos, de todos estos años, como les digo, que hemos trabajado en el tema, hemos llegado a la conclusión de que cualquier consumo de sustancias se llega por curiosidad. ¿Qué es eso? Ve. O sea, curiosidad, pero también la presión de grupo, que es la que tiene que ver mucho con esta etapa en la que estamos hablando. Y la presión de grupo, no crea que es consuma, consuma, vea, usted tan bobito, ¿por qué no consume? Porque el chico, uno lo educa en la familia para decirle, tienes que decirle no a todo lo que te haga daño, no vas a decir que no, ¿cierto? No, es la música, es la moda, es lo que estamos haciendo, es que tú te sientes perteneciente a, o te da miedo ser discriminado o ser apartado. Pero, ¿qué es lo que pasa? Como es curiosidad también, y es mirar a ver qué pasa, y algunos creen que lo voy a hacer para que esté aquí pues como dentro del grupo, pero esto no me va a llevar a cosas peores, pues nosotros como papás tenemos que ser los expertos. Tenemos que saber del tema para poder hablar con ellos. Porque, por ejemplo, el fentanilo es una sustancia que muy probablemente no vaya a ser la primera sustancia que consuman nuestros hijos, porque eso también tiene un escalonamiento. Entonces, por lo general, se comparte licor con algunos chicos o algo, ¿cierto? Que la cervecita, que el litrón, que no sé qué. Además, toda la publicidad que hay para que consumamos, inclusive pensémonos nosotros como adultos. Usted sale y le dicen, ¿qué te vas a tomar? Ajá. No le dicen, ¿qué vas a comer? Sí. No, yo quiero un chuzo. No, tómate una cerveza, ¿cierto? O sea, es como la presión que nosotros también como adultos tenemos.
Y si decís que una gaseosa, un vasito de agua, te cae todo el mundo encima, sí. ¿Cierto?
Que incluso, ajá, mira que hace poquito me sorprendió porque estaba en un concierto y el vapor lo venden como si ya fuera algo normal en un lugar. Entonces, uh-huh, yo decía, ¿hasta qué punto hemos llegado que se volvió algo tan normalizado?
Inclusive hay papás que se lo regalan a los hijos.
Sí, de cumpleaños.
¿Cierto? El vapeador, ¿cierto? Entonces uno dice, venga, venga, papás, aprendamos de este tema. Esto no es solamente para los profesionales que tenemos que trabajar. O sea, ¿qué queremos? ¿Llevar nuestro hijo donde el profesional? O conocer nosotros del tema para no tenerlo que llevar donde el profesional después, ¿cierto? Porque la cosa que hemos estado acá planteando también son las individualidades en ese organismo. Entonces, ¿qué pasa con el fentanilo? El fentanilo es una sustancia es sintético, es supremamente fuerte y muy probablemente a nuestros hijos no se los estén ofreciendo como fentanilo. Pero como hay esta industria de cualquier sustancia, ahí escuché que este año la fábrica de licores de Antioquia es el año que más ha vendido en toda su vida licor. Ventas históricas, y uno dice, por Dios, ¿cierto? O sea, no vamos a decir que un traguito, que en una celebración, listo, pero si son ventas históricas es porque se está consumiendo.
Disparando, claro, ¿cierto? Se está disparando el consumo.
Entonces, ¿qué tenemos nosotros también que saber? Pues, ¿dónde es que se están entregando estas sustancias? Como es tan, las ganancias son tantas, le están, y también lo vimos hace poco, el mes pasado, gomitas con sustancias psicoactivas, chicles con sustancias psicoactivas. Hace algunos meses cogimos a la salida de un colegio privado un señor que estaba vendiendo unos dulces que los muchachitos hacían esperar a los papás y el transporte por hacer fila. Y al colegio le pareció extraño, llamaron a la Secretaría de Seguridad y Convivencia, fueron y miraron esos y tenían pequeñas dosis de cocaína.
Por favor.
Porque lo que a ellos les interesa es crecer cocaína. Su empresa. O sea, ellos lo ven como su empresa. O sea, ellos, es tal la degradación también moral, ética y todo de algunos adultos, que para ellos es una empresa lucrativa, le pagan los mejores colegios a sus hijos y también los profesionales, porque me ha tocado atender jóvenes que los papás dicen, yo sí la vendo, pero no era para que él consumiera. Y uno dice, ay, papá, pues el ejemplo que estás dando, ¿cierto? Entonces, el problema es esa pequeña cantidad que para ellos es muy interesante que la gente se vuelva adicta para que el mercado crezca. Entonces, Tenemos que estar súper pendiente de dónde compramos las cosas, dónde nuestros chicos compran las cosas, para sus reuniones, para tardear, para estar con sus amigos, porque en investigaciones que hemos hecho se ha comprobado que donde más empiezan a consumir los jóvenes, ellos no, vea, si el papá y la mamá se separan, tranquilos que los muchachos no van a salir a consumir. Si nosotros los castigamos porque se comportaron mal, tranquilos que no van a salir a consumir. En esos casos, nunca por primera vez. Si se muere el papá, la mamá, la abuelita, ellos no van a salir a consumir porque ellos no saben dónde la venden, nada. Pero en esas reuniones de amigos, donde se encuentran inclusive de varios colegios, van buscando como lugares donde encontrarse, ahí llegan los que están ofreciendo las sustancias en forma de confites, de chicle, en destilados, una cosa así súper elegante, el vapeador con el destilado de marihuana. No, es que eso no es tan grave, es que el vapeador me lo dio mi papá, me lo dio mi mamá, es que, pues, es que él me dice que es mejor eso que consuma marihuana. Y me dice, papás, vengan, ustedes sí saben los riesgos y a lo que estamos enfrentando también a estos chicos. Entonces, también hay que tener en cuenta todo eso. ¿Quién sí se vuelve ya adicto al fentanilo o está buscando pues esas sustancias? El que ya, a ver, ¿cómo es el proceso de adicción? No todo el que ensaya las drogas se vuelve adicto. Aquí no estamos hablando de adictos. Yo meto las manos en el fuego por todos, el 100% de los estudiantes del Restrepo Molina, y digo, ninguno es adicto. Pero sí puedo decir, probablemente, que hay algunos que ya están experimentando. Entonces, uno arranca, o cualquiera de estos chicos arranca experimentando.
Etapa uno de un consumo.
Siempre
etapa uno. En el caso de sustancias psicoactivas, esa es la etapa uno.
Eso, experimentar. Puede que te vaya bien, puede que te vaya mal. Por lo general les va mal, les da mareo, no les gusta la sensación, les da ganas de vomitar, les da el golpe de calor. Bueno, no me gusta. Pero ahí está la barra y todo, que a dos o tres sí les gustó. Si yo voy y pregunto a esos dos o tres, ¿quién es su familia? ¿Qué adicciones hay en su familia? Por lo general a esos ya tienen familiares con adicciones.
De disposición.
Eso. Su cuerpo, como ya trae la genética, esa sustancia le cae bien. O genera el efecto, entre comillas, no tan maluco como le pasó a los otros chicos, que les dio mareo, gana de vomitar y todo. ¿Cuántos de los adultos que me están escuchando no fuman cigarrillo porque ensayaron y les fue súper mal? Y vomitaron y te dicen, ay no, gas, a mí es conmigo eso no. Pero también algunos de los que me están escuchando le siguieron insistiendo, porque la abuelita le decía, anda, préndemelo al fogón y chupá para que no, ay, pero me lo dejaste apagar. Y nieto mío, chupe para que no se apague. Y resulta que de tanta insistidera, con todo el amor del mundo, sin pensar que su nieto se iba a volver adicto al cigarrillo, terminó generando una adicción. Y muchos adultos tienen esa historia que dicen, yo aprendí, fue porque a mí me mandaban a prender los cigarrillos de mi mamá, de mi papá, de mis abuelos al fogón.
¿Cierto? De esa etapa de experimentación, ¿cuál sigue, Luz Dari?
Entonces, cada organismo es distinto. Uh-huh. Entonces, hay personas que empiezan con la experimentación y lo ideal, papás, es que ahí es donde los pillemos. Cuando un papá y una mamá, una tía, una abuela, se encuentra su hijo que tiene los ojos rojos, estás hablando como raro, le encontré candela en el bolsillo, le encontré ripiecito como de cigarrillo o algo, no se asusten, o sea, listo, sí, asústense para que actúen, pero actúen. Y resulta que a veces no actúan, sino que se paralizan y dicen, ¿qué estará pasando con mi hijo? ¿Qué estará pasando? Algo está pasando. Y la mayoría, la respuesta es, cuando usted lo enfrenta y le dice, ¿de quién es esto? ¿Por qué tenés esto? Es, me pusieron a cuidar.
Uh-huh. No es mío,
ma.
Yo solo estoy guardando.
Yo lo estoy guardando. Y a veces los papás decimos, ay, gracias a Dios, ay, no es de mi hijo. No, con quién están dando ese hijo, qué es lo que está pasando. Llevémoslo al límite. Ya casi en todas las farmacias venden unos exámenes que son en orina, como las de embarazo, para uno detectar consumo.
Ah, ¿cómo así, Dari? ¿Ya no hay que ir entonces a ningún centro específico?
No, sino para sacar sangre, si yo quiero profundizar, sí.
Sí.
Y por lo general estas sustancias, excepto el licor, se demora para salir del organismo, una semana, dos semanas, hasta inclusive 3 semanas, como la marihuana. Entonces, no nos dé susto enfrentar a este hijo, a este nieto, que muchos son cuidadores pues, de sus nietos, y decirle, tú estás muy extraño, porque estás hablando como enredado. Pudo haber sido la codeína, pudo haber sido el tramadol. Venga que yo le voy a hacer un examen. Venga que nos vamos para urgencias, ¿cierto? Sí, yo quiero ir más allá. Porque esa parada en seco para nuestros hijos es supremamente importante. ¿Por qué? Porque van a decir, mi papá y mi mamá no los puedo engañar. O a mi abuela o mis tíos con los que vivan, no los puedo engañar. Y se van a cuidar más de estar frecuentando o de estar aceptando. Porque acuérdense que la primera etapa es la experimentación.
¿Cuál es esa segunda? ¿Qué sigue?
La segunda etapa ya es que se vuelve un usador. Entonces, primero yo experimento. Y si experimento, por lo general es con gente y todo, pero yo voy, sigo estudiando, sigo haciendo mis cosas y no me acuerdo de la sustancia. Pero resulta que todos los viernes nos reunimos, o todos los jueves después del entrenamiento de baloncesto. Nos reunimos a comernos un perrito o algo, y ahí llega el chico con la sustancia. Entonces, cuando yo me vuelvo ya de experimentador a usador, cuando ya hay una frecuencia, ya hay como un ritual y ya inclusive no necesito, ahí es donde es peligroso y ahí es donde yo digo, tal vez todavía en el Restrepo Molina no tengamos un estudiante que esté como usador, o sea, todos los viernes. ¿Por qué? Porque ya son pensando, ¿dónde la consigo? ¿Cuánto me vale? Y ya no necesito a mis amigos para usarla, para consumirla. Ya no es la barrita, ya es que yo voy y la... Listo, pero Luz Dari es cerveza. Sí, él viene aquí con el litrón y yo le digo, mijo, venga pues, tómeselo aquí, que es mejor que en la calle. Papá, mamá, abuela, ya él está usando la sustancia, ya brincó de ser experimentador a ser usador.
Hay otra etapa fuera de esa.
Y ya ahí sí paso a la adicción.
Perfecto. Entonces experimentador, no, usador y adicto como tal.
Eso. Okay. Todo adicto empezó como experimentador. Todos. Sí. Y pasaron a usador. No todo experimentador tiene que seguir la escala. Para que sea eso muy claro. No es que mi hijo ensayó y todo y ya lo pillé. Entonces ya mi hijo es un adicto. No es un adicto. Pero ya está haciendo los pinitos. Entonces tenemos que intervenir como padres, como institución educativa, pero sobre todo como padres, como familia, para poderle ayudar a que él no siga escalando en esas etapas.
Bueno, y hablemos entonces, unido a todas estas señales, entonces te alarma a que tenemos que estar muy pendientes. Estos adolescentes que hacen cambios drásticos en la rutina, que empiezan a tener cambios en sus amistades, que empiezan a tener también unas modificaciones en sus hábitos, incluso lo que llamamos la famosa dejadez en la apariencia física, como en cuanto a su rendimiento escolar y esos comportamientos sociales, son señales que nos tienen que alertar. También ese comportamiento rebelde, porque a veces decimos, no es que como es adolescente por eso se volvió así, no, usted tiene que empezar a pensar la frecuencia de ese comportamiento, hasta dónde lo está llevando, esa falta de interés a veces exacerbado y general. Y esos cambios constantes de conducta no son tan propios de la adolescencia, algunos realmente son drásticos y usted tiene que ponerle cuidado a eso, porque nos vamos incluso haciendo consolaciones. Yo veo muchos papás que evitan el problema, que incluso le confiesan a uno con el tiempo, no, yo sí pensaba que mi hijo tenía una adicción, porque no necesariamente es química, sino también no química, pero yo no le había puesto como cuidado entonces al tema. También hay unas condiciones, Cindy, de factores de riesgo que vale la pena mencionar, o señales de alarma más bien que vale la pena señalar.
Claro, cuando los vamos viendo muy solos, cuando los vamos viendo que se van aislando voluntariamente, que ya no comparten vida familiar, que no están con nosotros, que puede ser de pronto un signo característico de la adolescencia propia, pero que tenemos que mirar que eso no se acompañe de situaciones o de actitudes conflictivas, desafiantes con las personas que son los cuidadores, con papá y mamá. También entonces que si vemos presencia de medicamentos que no son necesarios en la casa, y ya lo decía la doctora Luz Daria ahorita, cuando empezamos de pronto a identificar que tienen tramadol, que tienen otro tipo de sustancias en la casa que no son necesarias y no sabes de dónde lo sacaron, y también entonces desde ahí se van viendo cosas inusuales, elementos inusuales que vamos identificando como factores de riesgo.
Y terminemos entonces con otras posibles señales de alarma, como son entonces la dificultad para asumir entonces las responsabilidades, lo que llamamos esa falta de interés en actividades que antes les gustaban. Si bien los adolescentes son muy dados a empezar y no terminar, ojo cuando eso se está haciendo repetitivo, y sobre todo si fueron cosas muy entusiasmantes. Por ejemplo, le encantaba el fútbol, se veía de alta competencia, y de un momento a otro no quiere entonces volver. Los llamados del colegio, por esas dificultades comportamentales, académicas o sociales, donde a veces los papás dicen, otra vez me llamaron, quieren que yo viva allá metido, qué problema el que mantienen entonces allá, es que no me le quieren, es que le tienen bronca, y muchas veces incluso excusan muchas de esas conductas que ya nos están señalando que puede haber un problema de adicción. Por ejemplo, la salida constante al baño, el que el estudiante no llega puntual a las clases, el que sale de la jornada escolar y no llega pronto a casita, el que esté mintiendo, está hablando de otros factores o señales de alarma.
También entonces vamos a encontrar que duermen mucho o que se les dificulta conciliar el sueño, que se les disminuye el apetito, entonces vamos a encontrar que ya no comen como antes, sobre todo en los caballeros que vemos pues que tienen un gran apetito, y puede darse pequeños hurtos en casa, que esa es una de las, creería yo, que más delicadas, porque empezamos a ver que faltan cosas, que falta plata, que ya no podemos estar como tranquilos, porque definitivamente en algún momento va a desaparecer algo de la casa.
Y significará que entonces, Luz Dari, ya pasamos de esa etapa experimentadora a un usador y fácilmente ya a un adicto. Vámonos a una de nuestras pausas y escuchemos muy bien lo que hoy les tenemos para ustedes en nuestra canción.
Conecta tu oído con tu corazón. Escucha la melodía, una canción para alegrar o reflexionar.
Si de repente la tristeza no te dejas sonreír, cierra los ojos, solo piensa que a lo mejor ya está por venir. Cuando de pronto ya no puedes más, cuando la fe se fue de aquí, si algo termina, algo comienza, y lo mejor ya está por venir. Acuérdate que aquí hay amor, y que después de la tormenta sale el sol. Lo mejor ya va a venir. Cuando esté el mundo de cabeza, no se endereza porque sí. Dale la vuelta a la tristeza y a lo mejor vas a sonreír. Acuérdate que aquí hay amor, y que después de la tormenta sale el sol. Y acuérdate que un corazón
tormentas sin calma y no habrá noches sin día. Porque fuego en tu alma y porque fuego en la mía. Porque existen canciones por cantar todavía. Quiero vuelan los sueños y que viva la vida. Cuando falten las fuerzas, sobrarán las razones. Se unirán los corazones y la ruido y quedará el amor. Quedará el amor.
Y acuérdate lo mejor, cierra los ojos que ya pasará el temor.
Y acuérdate que si hay amor, los seres no usan capa, usan su corazón. Confía en mí, lo mejor ya.
Me gusta mi liceo porque tiene muchos espacios pedagógicos.
He aprendido y he crecido como persona.
Me gusta el liceo, me gustan los amiguitos y me gustan los juguetes.
Es el Liceo Francisco Restrepo Molina, la institución educativa que buscas para estudiar. Admisiones 2023. Formación integral, alta calidad académica, proceso de formación en investigación e innovación, valores humanos, planta física moderna y con una excelente dotación para el servicio educativo. Más información en www.lfrm.edu.co. Liceo Francisco Restrepo Molina, presencia de la Iglesia en la educación de niños y jóvenes. La estrategia. Llevemos el tema tratado a la cotidianidad.
Bueno, y estamos entonces hoy hablando de adicciones en la adolescencia en la compañía de la doctora Luz Daris Salazar Rendón, experta en el tema. Hemos hablado entonces de factores de riesgo, hemos hablado de señales de alarma, de todas esas situaciones contextuales que hoy rodean las diferentes adicciones. Nos hemos acompañado además de dos pausas que vale la pena traer a colación, porque en la recomendación hablábamos del propio juicio y veíamos cómo desde esa historia que nos contaban en la recomendación, cómo vemos el mundo nos puede a nosotros pasar nuestra vida. Una historia muy bella porque entonces nos muestra que las percepciones que tenemos de la realidad a veces definitivamente pueden ser muy consecuentes, y yo diría que en todos los casos con lo que tenemos en nuestro corazón, en nuestro interior. Qué rico que a la luz de este tema pensemos, sobre todo si son adolescentes o son papás los que nos están escuchando, vos qué querés en tu vida que te pase, porque de acuerdo a lo que vos querés es lo que llega a ti, por lo cual entonces también decides. Y en nuestra melodía, lo mejor va a venir, qué queremos que llegue a nuestra vida, qué es lo mejor para nosotros, porque cantidad de decisiones de pronto las hacemos, doctora Luz Daris, sin pensar, sin darnos cuenta cuál es la trayectoria que van a seguir y el impacto que van a tener. Vámonos con esos mensajes y todo lo que nosotros hemos dicho en el programa, entonces a mirar qué estrategias podemos tener, doctora Luz Daris, para que este tema de las adicciones esté menos en nuestro medio. Antes de ello, sí me gustaría que aclaráramos que hay adicciones químicas y hay adicciones no químicas. ¿Nos puede contextualizar un poquito y desde ahí las estrategias entonces?
Claro que sí. Las adicciones químicas son las que yo tengo que meterle a mi organismo alguna sustancia y eso después genera la adicción. Y son como las que casi siempre pensamos que son las únicas. Entonces es al licor, a la marihuana, cualquier sustancia que yo meta a mi organismo o por la nariz o por la boca o los famosos papelitos que se lo meten en los ojos o debajo de la lengua. ¿Cierto? O sea, eso que ingrese a mi organismo. Y que es cualquier sustancia. Pero tenemos las no químicas, que son igualmente deteriorantes, afectan, acaban con una familia y con el que las padece, como es la ludopatía, que es el juego. Hay una cosa súper importante, papás, que tenemos que tener en cuenta. En línea se están haciendo también juegos. de eso lo, inclusive lo promocionan en la televisión, entonces sale Falcao y habla que BetPlay, que no sé qué, y otros. Y resulta que nosotros creemos que el adicto al juego es el que se va para los casinos, sí, también, ese también. Pero por lo general esos son adultos, ahí no dejan entrar menores de edad. Pero ¿qué están haciendo nuestros adolescentes? Algunos entonces se enganchan con los juegos en línea, pero yo no le doy plata. Tranquilos, que es que ellos le dan plata. Allá mismo
los
les dan
patrocinadores,
unos, los patrocinadores,
claro,
dan unos bonos, sí, dan unos bonos. Ah, es que yo tengo aquí 500 mil pesos, pero en bonos. Y entonces las personas van jugando. Ahí es donde después empezamos a ver que no se acuesta temprano, que vive pegado de eso, que ya deja de hacer tareas.
Que ahí sí desaparece la plata porque los bonos es claro, como ese...
El enganche.
El enganche para poder entonces que ellos sigan consumiendo ya de otras maneras.
Eso es. Entonces, ahí sí, papás, no de este colegio, pero de otros colegios, he tenido chicos que al abuelito lo mantienen seco pidiéndole plata, no le ya no consume la lonchera ni nada, sino que lo cambia por cosas porque se pegan es de esos juegos online. Pero también está a las compras. Pues los hijos que siempre que salimos con él, hay que comprarle algo. Tengo que comprarle algo, un dulce, un helado, un muñequito, un lapicero, un peluchito, algo barato, vea, no, entonces, venga, no es que pues sea por la plata, todos amamos nuestros hijos y todo, y uno trabaja para ellos, pero empiece a evaluar esa actitud de ese hijo, que siempre tiene que estar, o de esa personita, siempre tiene que estar compre y compre, o sea, no puede tener un pesito, ni ver al papá o la mamá con un peso, a los abuelitos o los tíos, porque le tienen que pedir algo. ¿Será que está desarrollando una adicción no química? Está también a estos juegos normales, aunque sea en línea, que aunque sean sin plata, que son lo que antes se jugaba el Play y todo eso. Ya los chicos no están pidiendo Play, están pidiendo unos computadores más potentes para poder jugar en línea. Los gamers. Mm. Entonces, no, nos sentimos súper orgullosos, mi hijo es gamer y todo, pero es gamer y no volvió a bañarse, es gamer y no está comiendo a la hora que es gamer y se ofusca, se enoja, tira las cosas porque le decimos que ya no más. Ah, es que se volvió súper rebelde. Y eso lo tenemos que evaluar muy bien en nuestros hijos.
Con el celular se está presentando demasiado.
Ajá. Uh-huh. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos para que todas esas cosas que están en ese contexto podamos hacer contención, doctora Luzdari?
Bueno, lo primero, papás, mamás, abuelitos, tíos, los que estamos ahí criando chicos, adolescentes, nuestros hijos, nuestros nietos, primero, nosotros aprender, escuchar este tipo de cosas, leer más sobre el tema, empoderarnos, somos nosotros los de la autoridad, somos nosotros los que sabemos, ¿cierto? Somos los que sabemos criar un hijo, pues yo sé que no nacieron con el manual, pero todo lo que nos ofrece la institución educativa, lo que nosotros buscamos por nosotros mismos, no le tengamos miedo a nuestros hijos, no les tengamos pesar, no los vamos a maltratar, pero venga que vamos a conversar de esto. No utilicemos también todos estos dispositivos y todo como medio para entretenerlos, porque no hay nada que hacer. Es que estoy rendido. Ay, irme para un parque con él, no, qué pereza. Ah, venga, vea para que vea la vaquita Lola o cualquier cosa de esas que sale ahí. Desde ahí nosotros les estamos diciendo que sí, que está bien que se peguen a los dispositivos. Entonces, tenemos que aprender. Tenemos que empoderarnos, que nosotros somos la autoridad. Tenemos que ayudarle a manejar a ese hijo, esa frustración que le genera el no poder. Bueno, listo, ya él está generando como esa adicción a no química. Entonces, venga, vamos a hablar con él de eso, vamos a explicarle, vamos a soltar nuestro celular también. Vamos a soltarlo, nosotros no lo soltamos.
La imitación entra muchísimo, sí, ahí, el modelo que yo les doy.
Claro. Entonces, también voy a generar cambios de fondo en mi hogar para poderle mostrar que es que no tenemos que vivir a toda hora conectados, ¿cierto? Conectados a los dispositivos, sí, conectados desde el amor, desde la conversación, desde compartir, todo eso. y aprender a manejar esa emoción de rabia que tiene ese hijo, de frustración porque no lo queremos seguir dejando jugar. Y si ya yo con mis propias herramientas y todo no soy capaz, busquemos ayuda humildemente, no nos dé pena, no, venga, no sé qué hacer con esto. Y de pronto a veces una tercera persona entra ahí a ese círculo familiar y ayuda bastante, porque a veces ahí sí se contiene ese hijo, de pronto delante de esa persona ya, y entonces empieza a entrar ahí a dar aportes.
Hacer esa mediación.
Pero ser una persona que aporte, porque podemos encontrar también el que nos va a decir que es normal, que está experimentando, que es de la adolescencia, que lo dejemos, y resulta que entonces esto se nos va a convertir en una bola de nieve que va a ser peor de atajar más adelante. Sí,
y que muchas familias, la ayuda que buscan, por ejemplo, psicológica de un familiar, el tío, el primo querido, que todo, que se hace incluso alianzas con ese adolescente.
Y que le pasó lo mismo, pero que no quedó en eso, entonces como al primo no le pasó, venga y hable un ratico con él.
Y el mismo papá y mamá hasta les pueden decir, yo pasé por esa misma situación y vea, salí adelante, entonces tampoco hay que alarmarnos tanto, porque incluso hay papás que cuando en los establecimientos educativos se les llama, se les muestra el camino, definitivamente descalifican la situación como algo problemático. Yo también llamo mucho la atención sobre el entorno de hogar que tienen nuestros adolescentes, entornos de hogares donde hay mucha soledad. Justamente con uno de nuestros sacerdotes de aquí de la parroquia Santa Gertrudis hablaba 20 días y él me decía cómo se sorprende de la soledad que tienen nuestros adolescentes, porque están todo el día solos, porque sus papás en el afán de ser más competentes o mejor económicamente, entonces llegan a la casa tardísimo porque fuera de estudiar trabajan, o la dedicación que muchos papás están teniendo a otras cosas fuera de su trabajo, porque sienten que como ya están grandes no los necesitan, y por el contrario un adolescente solo hecho de sentir que su papá y su mamá están cerca es importante para él. Los aislamientos que hacemos dentro de esa condición de hogar, porque estamos juntos pero realmente no hay una convivencia, el papá está precisamente pegado del celular, la mamá de pronto en el televisor, el hijo en su cuarto aparte, no se comen juntos, no hay una diversión unificada, no hay tiempo libre, no hay una comunicación abierta, y a veces hogares realmente con situaciones muy conflictivas, donde hay problemas sostenidos en el tiempo que el adolescente ya está rendido de tener, y por lo tanto una de las salidas que tiene son entonces las adicciones. Así que revise usted quién es el papá, cómo es como papá, como mamá, y qué clima de familia le está ofreciendo entonces a ese adolescente. Finalmente, él tiene que tomar posición sobre las cosas y todavía es inmaduro, y normalmente va a tomar decisiones que no van a ser entonces de pronto las más reflexivas y apropiadas, sino llenas de emociones encontradas, de resentimiento, de rabia, y se va a ir entonces por un camino de la adicción que claramente va a ser peligroso.
Incluso también se encuentra el lado opuesto, en donde, pues como decías Ángela y la doctora Luz Dari, se les da, son papás que tienen tan poquito tiempo para compartir con sus hijos o en familia, y se les da de más. Entonces se les da tan desmedidamente que a la hora la verdad pues se les está llenando todos esos vacíos, entre comillas, de manera económica, de manera dadora, o sea, de muchas cosas, pero que definitivamente entonces los están impulsando a que precisamente se den estas conductas adictivas.
Y Luz Dari, usted hablaba de algo muy importante, y es que el rol paterno no se puede perder. Hoy en día tenemos mucha combinación de los roles, o sea, el papá, la mamá han ido perdiendo como ese empoderamiento, la autoridad firme, la norma clara, el límite, las tareas asignadas a los hijos, porque hoy en día encontramos incluso, sobre todo en papás de adolescentes, que les dan mucha libertad, entonces un montón de plata desde muy chiquitos, permisos muy abiertos desde muy temprana edad, donde esa es la moda, es que los contextos cambiaron, es que no es como fue mi época, son amigos, incluso papás y mamás que se van a consumir con los hijos licor, parrandean junto con ellos, son amigos de los amigos, entonces ya no es el papá y la mamá y no la barra. Todas esas cosas las tenemos que precisar. ¿Alguna recomendación final, doctora Luz Dari, para todas las familias que nos escuchan?
No tengamos miedo, no nos preocupemos, ocupémonos, ocupémonos de todas estas situaciones, nunca es tarde, siempre está la posibilidad de poder arrancar de cero nuevamente, de aprender, de poderle dar a nuestros hijos lo mejor, y sea cual sea la etapa en la que esté, o mejor, si no ha incursionado en ninguna de estas cosas, para eso es la prevención. Para eso es que yo tengo que aprender y poder entonces ayudar a estos hijos a que se desarrollen de la mejor manera.
Campaña a la vida y al positivismo, di sí, sí. Frase reflexiva.
El punto de salida hacia todo logro es el deseo. Entonces, si queremos salir y si queremos manejar estas situaciones que se nos pueden presentar en la vida, es el deseo, lo podemos hacer, podemos cambiar esas situaciones, podemos buscar ayuda, podemos tratar de evitar que precisamente nuestros adolescentes lleguen a este punto y como familia tener siempre el deseo y ese punto de salida a esas situaciones que se pueden presentar.
La invitación. Te esperamos en Muy Familiar con otro tema de actualidad. No faltes.
Bueno, antes de contarles cuál es el otro tema que trataremos entonces en Muy Familiar, el agradecimiento profundo, doctora Luz Daris Salazar Rindón, una experta en el tema de adicciones, psicóloga hace muchos años en ejercicio y que siempre nos ha acompañado amablemente, no solo en estos programas, sino con tantas otras actividades de prevención que se han hecho en los establecimientos educativos del municipio de Envigado, y sigue siendo asesora de instituciones y fundaciones precisamente en el tema. De verdad, doctora, muchas gracias.
Con todo el amor. Cuando me necesiten, aquí estaré.
Gracias, gracias, Luz Dari. Y los esperamos entonces en nuestro próximo tema. Vamos entonces a tratar, Cindy, formando para el liderazgo. Tiene relación con esto, porque entonces, ¿qué líderes vamos a tener si desde la adolescencia nos vamos formando para la salud, para la vida, para el positivismo y la esperanza? Así que los esperamos con este tema en nuestro próximo Muy Familiar.
Y liderar es tomar decisiones. Que Dios los bendiga y que tengan un muy feliz día.
Muy Familiar, el programa que te orienta para fortalecer tu vida personal y de hogar. Realizado con mucho cariño por el equipo de psicología del Liceo Francisco Restrepo Molina. Todos los lunes a las 10 de la mañana te esperamos.